colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
Fue el año 1958 y yo estaba siendo entrevistado por uno de mis jefes denominacionales en Estados Unidos. Yo ya había comenzado radio en el año 55, así que eso ya lo tenía, ese comienzo ya lo tenía. Y tenía muchos ideales, qué sé yo, soñaba con televisión, soñaba, aunque no había en El Salvador televisión todavía, soñaba con películas, soñaba con tantas cosas, ¿no? Muchos ideales. Y todo esto había llegado a oídos de mis jefes en Estados Unidos. Y recuerdo que en esta sesión que tuvimos con uno de los jefes, me dice uno de ellos, refiriéndose a los deseos que tenía yo e ideales que yo tenía, me dice, Pablo, me dice, ¿y tú para dónde vas? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? ¿Qué es la meta de tu vida? Y yo le dije, vea, yo voy a dar respuesta a esa pregunta, pero va a ser una respuesta que tú no vas a entender. O me vas a creer demasiado ostentoso o muy ambiciosa la respuesta. Pero lo digo con todo mi corazón. Doy la respuesta con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda veracidad y sinceridad y humildad, dicho sea de paso. Yo quiero ser, le dije yo a él, esto fue el año 58, yo quiero ser, le dije yo a él, la voz o una de las voces de Dios a la conciencia de toda persona de habla hispana en el mundo entero. Y en efecto me dijo él, Pablo, eso se hace mucha ambición esa. Tú te crees ser muy grande, muy ostentoso eso. Te dije que así me ibas a juzgar. Pero lo digo con todo mi corazón, con todo mi corazón. Lo traigo a cuentas porque en esta mañana yo quiero intitular mi charla para ustedes, ¿Hacia dónde va usted? Así intitulo mi plática en esta mañana. ¿Hacia dónde va usted? Permítame leerles en Filipenses capítulo 3, del 7 al 14, la siguiente lectura. Pero cuántas cosas, y por supuesto escribe el apóstol Pablo, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y sigue diciendo el apóstol, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido yo por Cristo Jesús. Y sigue diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es tan importante en esta vida saber hacia dónde vamos caminando, tener una meta. Y esa meta, hermanos, no es una meta de aquí a 5 años. No me refiero yo a una meta de aquí a 10 años. Me refiero yo a la razón por la cual vivimos. A la razón por la cual vivimos. ¿Qué queremos que se escriba en nuestra lápida cuando muramos? ¿Qué queremos nosotros ser en este mundo? Esa es la meta de la cual yo me refiero. La meta máxima del modo y cuya meta se convierte en modo de vida para nosotros. Esa meta debe de ser nuestro modo de vida. Y debemos de comer la meta, trabajar la meta, digerir la meta, tragar la meta, que esa meta sea la razón de nuestra vida. Que ni siquiera merezcamos vivir si no tenemos esa meta en nuestro corazón. Ni siquiera merecemos vivir. José, el José de la Biblia, tenía 17 años cuando comenzó a ver esas visiones que vio, que qué sé yo, las estrellas y la luna que se doblegaban hacia él, y luego las espigas que todas se doblaron hacia él. Recuerdan los sueños de José, sueños que por cierto sus hermanos no entendieron. Inclusive sus padres no lo entendieron. Inclusive probablemente ni él mismo lo pudo comprender todo. Pero despertó en él un apetito, un algo. Despertó en él un deseo, despertó en él una esperanza de que Dios iba a hacer algo con su vida. Él no sabía qué, pero una esperanza de que Dios algo iba a hacer con su vida. Él siguió su camino. Las cosas que le ocurrieron en el intermedio, antes de llegar al final, fueron desastrosas. Cosas que nada tenían que ver con la gran visión que tenía. Primero lo meten en la cisterna, ¿recuerdan? Y ahí lo tiran en la cisterna para dejarlo morir. Rubén fue quien vino y lo rescató después. Que por cierto, mojaron sus vestimentas con sangre de cordero, se lo llevaron al padre para decir que había muerto, y vendieron a José, a los ismaelitas que pasaban por ahí, que lo llevaban para la casa de Potifar. En casa de Potifar le ocurre otro chasco horrible, que la acusación de la esposa de Potifar, y lo acusan de rapto, y lo meten en el calabozo. ¡Calabozo! ¿Qué podría esto tener con la increíble visión que él tenía? Pero José sabía que ningún evento de su vida era el último evento. Hermanos, nunca olviden eso. Ningún evento singular en nuestra vida es el último evento de nuestra vida. Nunca congelemos nosotros un instante de nuestra vida, porque pueda que estamos congelando un instante negativo. Y es para que nos convirtamos nosotros en negativos para toda la vida. Ningún evento dura para siempre. Ninguna singular cosa dura para siempre. Todas vienen y van, y vienen y van, y vienen y van, y vienen y van. Y si José hubiera pensado que la cisterna era el fin de su vida, o que lo de la casa de Potifar era el fin de su vida, o que lo del calabozo era el fin de su vida, era para que se matase él mismo. ¿Para qué seguir viviendo? ¿Ya para qué? Pero yo creo que José había aprendido lo que yo he aprendido algún tiempo atrás, y es esto: cuando estoy en problemas que no sé cómo resolverlos, me digo a mí mismo, recuerda Pablo, tú no tienes presciencia. O sea, tú no conoces el mañana. ¿Y qué estoy diciendo con eso? Que quien tiene presciencia sabe lo del futuro. Y aparte de eso, los tiene ya controlado. Y solo a mí me toca andar los pasos necesarios desde aquí donde estoy hasta donde ya tiene Dios resuelto el problema. Porque resuelto está. Resuelto está. Su problema, mi hermano, resuelto está. Solo hay que andar los pasos de aquí hasta donde está resuelto el problema, pero resuelto está. Dios gracias, resuelto está. No pasó mucho tiempo en que José se fue trasladado al palacio del rey, el segundo del rey. Y fue él quien le dio de alimentación a tantas personas, inclusive sus propios padres y sus hermanos se morían de hambre. Tuvieron que llegar a Egipto para comer. ¿Por qué? Porque José ya había acaparado el trigo y el grano, y llegan ellos a Egipto y ni saben quién es José. Cuando lo ven, ni lo reconocen, hasta miedo le tienen. Por fin José se les presenta. Y dice José, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino Dios. Meta, el apóstol Pablo de 35 años de edad, a propósito, de 17 José, tuvo los sueños. De 39 estaba en el palacio del rey. Interesante. Y el apóstol Pablo, de 35 años, es agarrado en el camino a Damasco. Dios lo lanza al suelo y ve la visión. Y después, ya de 60 años, se le ve frente al rey Agripa diciendo: y no fui rebelde a la visión celestial. Y no fui rebelde a la visión celestial. Así es que, hermanos, nuestra vida es una trayectoria. El final de nuestra vida debe de ser la visión que tenemos, esa meta que tenemos. Pongamos delante de nosotros una meta firme. Eso es lo que yo quiero ser, y para ese camino quiero yo caminar y quiero yo ir. Y lo cierto es esto, que sin meta, inclusive si alcanzamos la meta y no la tenemos, y la alcanzamos por casualidad, ni sabremos que la hemos alcanzado. Ahora, sigo yo ahora con lo importante del mensaje. Cinco cosas que tienen que ver con lo que hasta ahora he estado yo diciendo. Tiene que ver con la meta en la vida. Número uno, busque la meta de su vida. Si no sabe qué es lo que Dios quiere hacer con usted, o si no se le ha ocurrido ningún ideal todavía, o quizás ni siquiera ha pensado en tenerlo. Muchas veces vamos caminando día tras día, y no pensamos que si vamos para algún lugar específico, sino que solo vamos caminando. Nos montamos en el carro y caminamos. ¿Para dónde vamos? Pues no sé para dónde vamos, pero vamos. Eso es triste, pero con algunos ocurre. Decida qué es su meta de vida. Decida qué es su meta. Su meta se relacionará a algunos de los talentos suyos. Dios no nos mete en cosas donde no podamos trabajar. Gracias, hermano. Él nos mete en asuntos donde sí podemos trabajar. Él usa nuestros talentos. Se aprovecha de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Se aprovecha de nuestra personalidad. Se aprovecha de nuestros dones. Se aprovecha de nuestros talentos. Él se aprovecha de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Dios se aprovecha de eso. Así es que nuestros talentos van en cuenta en lo que toca con la meta. Yo no sabía, cuando me casé con mi esposa en el año 1942, que fue el mismo año que también comenzamos en el ministerio, yo no sabía que usaría radio. No tenía la más mínima idea que podría tener algún talento para radio. Yo sí sabía que quería hacer algo. Yo sabía que quería usar mi vida para el Señor y para salvar la salvación de almas, pero no sabía cómo. Honestamente, no sabía cómo. Y poco a poco se fue desarrollando. ¿Por qué? Porque Dios fue abriendo los canales de acuerdo a los talentos que cada quien tiene. Es igual con ustedes. Dios va abriendo las puertas de acuerdo a los talentos que cada uno de nosotros tenemos. Así es que esa meta que estamos buscando y que queremos decidir cuál sea la meta para nosotros, se relacionará a nuestros talentos. No olviden eso. Tendrá relación con nuestros talentos. Y la meta también, que conste, puede ser pastor, puede ser evangelista, puede ser músico, puede ser maestro de escuela dominical, puede ser que uno tenga talento para ser copastor. Yo escuché uno de los mensajes, quizás uno de los más interesantes que he escuchado, de parte de un copastor. Era el copastor de la iglesia donde Linda y yo somos miembros, en Estados Unidos. Él predicó un mensaje que él intituló así: ¿cuándo el segundo violín se convierte en el primer violín? Refiriendo a sinfonía, ¿no? Refiriéndose a una orquesta, ¿no? El primer violín es el que lleva la melodía en el número. Y los segundos violines son los que llevan la armonía en el número, ¿no? Y el mensaje de él es: cuando el primer violín se convierte en el primer violín. Y su tesis era esta: que el segundo violín se convierte en el primer violín cuando el segundo violín acepta su puesto como el de él, sin querer ya ser el primer violín. Cuando él reconoce que su puesto de segundo violín es el puesto mejor para él, en ese momento se convierte en primer violín para él. Y lo que estaba diciendo nuestro copastor era: Dios me ha llamado a mí a ser copastor. Nunca me llamó a mí a ser pastor. Y yo nunca seré pastor porque ese no es mi talento. Mi talento es estar al lado de un hombre de Dios, respaldarlo a él, trabajar con él. Y por cierto, trabajó él con el pastor nuestro por 17 años. Después el pastor nuestro se hizo uno de los jefes de la denominación y el copastor tomó otro cargo de trabajar con niños molestos, niños, campamento de niños. Y a eso se ha metido él ahora y está trabajando fuertemente. Pero él nunca anheló ser pastor. Él no anheló más que respaldar al pastor que él tenía y ser el respaldo de él. Él lo reconoció como su talento. Todo eso para decir que hay muchos ministerios. Y Dios sabrá en qué ministerio nos meterá a nosotros. Quizás no es ni siquiera el ministerio de en cuanto a la palabra, sino que otras cosas en la iglesia, otras actividades en la iglesia. Pero cada quien tiene su talento. Y si piensa uno que mejorar es cambiar al talento de otro que está más arriba, nos equivocamos y caemos de bruces y nos aplastamos las narices en la caída horrible que nos damos porque quisimos nosotros meternos donde no cabíamos. En fin, cada quien busque cuál es su meta. Número 2, evalúe toda opción de acuerdo a esa meta. Evalúe toda opción de acuerdo a esa meta. En la vida de uno tiene muchas oportunidades, muchas ofertas que le hacen a uno. Y uno tiene que decir, esa oferta que se me da, esa puerta que se me abre, esa oportunidad que tengo, ¿se relaciona con mi meta o no? ¿Aportará a mi meta o dañará mi meta? Si aporta a mi meta, puedo hacerlo. Si daña mi meta, no quiero ni siquiera entrarle. No quiero ni siquiera hacerlo. En el año 67 yo recibí una carta de un misionero de La Paz, Bolivia, aquí mismo, invitándome a La Paz para una cruzada. Me invitaba a ir a La Paz, me invitaba a Cochabamba y me invitaba a Santa Cruz. Año 1967, era un noviembre. O creo que era noviembre, no recuerdo. Era noviembre. ¿Dónde está la cosa? Ya ni sé. Creo que era noviembre. Es que lo tengo apuntado en un lugar. Pero era una cruzada denominacional. Y yo, desde mucho antes de eso, sentía en mis huesos deseo de trabajo interdenominacional. Ahora, permítanme aclarar una cosa. Importantísimo esto, hermanos. No toda persona, inclusive la gran minoría de nosotros, tiene de Dios el cargo de trabajar interdenominacionalmente. Lo explico porque yo no quiero que todos salgan de aquí diciendo, ah, yo voy a trabajar inter. No. Seamos fieles a nuestra denominación. Pero yo en mi corazón sentía eso fuertemente. Inclusive a la denominación muchas veces le dije, hermanos, yo tengo que trabajar mi corazón me llama a ese lado. Y me describen los hermanos de acá, de que sí, puedo venir, invitándome a que venga. Era mi primera cruzada. Yo nunca había tenido una cruzada abierta antes de esto. En iglesias había predicado, pero nunca fuera. Y yo pensé dentro de mí, si yo digo que sí, y yo voy a esa cruzada denominacional, eso marcará mi imagen de aquí en adelante y siempre el mundo creerá que soy únicamente denominacional y no tendré invitaciones para ministerio inter. Y pensé yo no puedo aceptarlo porque si lo acepto, me ciño, me restrinjo. Y yo no quiero que eso me ocurra para el mañana, pensarlo siempre en el mañana, ¿no? Y le escribí al misionero, le dije, hermano, gracias por la invitación, lo agradezco mucho, y sí me encantaría ir, pero hágame el favor de abrirlo, de hacerlo inter. Y me escribió de vuelta, no podemos, hermano Pablo. Usted es nuestro, y nosotros estamos pagando el programa de radio en la emisora, aquí en la Cruz del Sur, y no podemos. Y le escribí, le dije, pues hermano, quizá podemos esperarnos, yo no tengo ninguna prisa, en otro año quizás ya el ambiente cambie y podamos hacerlo inter, yo me espero mejor. Me escribió diciendo, no, hermano Pablo, queremos que venga, y que venga ya, y que venga ya para noviembre del año 67. Para esto ocurrió antes de eso, ocurrió en el año 66, lo de la carta. Y que venga para esta cruzada. Le escribí varias cartas diciéndole que sentía no poder hacerlo, y que por favor lo abriera e invitara a otros, que entonces sí yo iba. Por fin, él insistió tanto que a mí hasta me estaba dando dos cosas. Una era vergüenza de decir que no, y la otra cosa era golpe de conciencia. Yo pertenezco a una denominación, y obviamente me debo a la denominación, y obviamente le debo yo cierta lealtad a la denominación, y de ahí que yo debo de trabajar con la denominación. Así es que aparte de sentirme molesto de por lo de la cruzada, por la restricción, hasta mi conciencia me estaba molestando. Y recuerdo cuando por fin escribí la carta diciéndole, bien hermano, si no hay forma de abrirlo y de invitar a otros, yo entonces iré. Y con el corazón desgarrado, sangrando, puse la carta en el correo y la envié. Demacrado yo, me sentí derrotado. A principios del 67 fue el primer congreso de evangelismo de Billy Graham en Berlín, Alemania. Y fui invitado para dar una de las conferencias para esa sesión. Y voy a Berlín, Alemania, y doy la conferencia. ¿Y quién está allí? Que uno de los miembros misioneros de la denominación que me había invitado, aunque no fue el que me escribió, fue otro. Y le digo yo a él, le voy a decir quién fue. Bruno. ¿Cuántos conocen a Bruno Frigoli? Bruno Frigoli. ¿Lo conocen? Fue Bruno que llegó allá, a Alemania. Y le digo, Bruno, estoy en un conflicto tremendo de alma, de corazón, conflicto de mi espíritu. ¿Y qué es? Y le conté lo que le acabo de contar a ustedes. Me dijo, no hay problema. No hay problema. ¿Cómo que no hay problema? Yo voy a Bolivia y lo cambio y lo hacemos Inter. Pero Bruno, ¿qué acaso tú tienes esa autoridad para hacer eso? Yo voy a hacerlo. Si ustedes conocen a Bruno, sabrán que él, cuando dice una cosa, lo lleva a cabo aunque sea arrastrando a otros, ¿no? Él es muy fuerte, hombre muy fuerte, ¿no? Pues van a creer que recibo una carta del misionero que originalmente me había escrito diciendo, Pablo, hemos abierto la cosa, hemos invitado a otros y se va a ser completamente Inter, iglesia presbiteriana, iglesia bautista, iglesia, otras iglesias pentecostales, iglesia aquí y allá, y va a ser Inter. Voy a explicarles algo. En el año 55 comencé en radio. Por 7 años tuve un programa de 15 minutos. En el año 62 fui llamado de la emisora para decirme que el programa era muy aburrido para las 7 menos cuarto cuando salía al aire. Les digo yo a ellos, pues, ¿qué quieren? Pues llaman a Raúl Monzón, que es el director de programación, y él dice, mejor cambie la hora, póngase a las 4 de la tarde. Y me dijo él esto. Gracias, mi hermana, muchas gracias. ¿Cuándo, dijo él, cuando las mujercitas pueden reposadamente escuchar un largo monólogo acerca de Dios? Esa era la impresión que tenían de mi programa de 15 minutos, ¿no? Y para uno que predica, es una lanzada en el corazón, una estocada, ¿no? Y le digo, yo no quiero cambiar de hora, tiene que haber otra solución. Me dice, la hay, pero no le va a gustar. ¿Y qué es? Le digo yo a él, que ponga su programa a eso de las... No, que se haga un microprograma, me dijo él. Y le digo, ¿qué tan micro debe de ser? Pues 3-4 minutos. Y le dije, ¿con qué no puedo meter en los 15 todo lo que tengo que decir y ahora en 3 o 4? Imposible, me dijo, le dije yo, imposible. Me dijo él, vaya a su casa, tráigame cualquiera de los programas que tiene grabados, yo se lo reduzco a 3 minutos y usted me será testigo, no le he quitado nada esencial. Otra estocada en el corazón, Dios mío. Para un predicador eso es fuerte, ¿no? Pero a Dios gracias que tuve la paciencia y tuve la gracia de ponerle atención. Y le dije, Raúl, deme un par de semanas para pensarlo. Regreso a las 2 semanas y le digo, hago el cambio con 2 condiciones. Entonces yo estaba pagando en ese tiempo en la radio. Una, que me dé 3 tiempos por el que ahora tengo. Al fin y al cabo, 3 por 5 son 15, ¿no? una que me dé tres tiempos por el mismo precio. Tres tiempos por día por el mismo precio. Y me dijo, yo no puedo hacer eso. Usted está pidiendo tres auditorios diferentes. Bueno, dije yo, pero ¿cuál es la otra condición? Que usted me ayude con el formato del programa, le dije yo a él. Y me dijo él, vaya, hermano Pablo, porque usted me permite ayudarle con el formato, sí voy a darle los tres tiempos por día. Y luego me dijo, lo primero que tiene que irse es ese nombre, era la Iglesia del Aire. ¿Y qué nombre le pongo? Pensará quizás unos 10, 20 segundos y dijo, póngale un mensaje a la conciencia. Así nació el mensaje a la conciencia. Todavía me dijo él, si no tiene mal, permítame a mí hacerle la presentación. Hasta el día de hoy, que ya murió, dicho sea de paso. Es Raúl Monzón quien dice, un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escucho la voz del hermano. Es Raúl Monzón quien hace eso hasta el día de hoy. Imagínense. Pues, después de eso, en el año 60, un poco antes, entró televisión. Y comienzo con televisión. Ahí salgo en televisión. Hasta el día de hoy. Después de eso, periódico. En el año 70, estoy en San Salvador y me llaman de la prensa gráfica a que si doy una charla al personal de la prensa gráfica. Y se me ocurrió en el instante. Dije, sí, con una condición. ¿Y qué es la condición? Que me den un espacio para una columna diaria. Y dijeron, uy, hermano Pablo, pues si me dan el espacio, sí doy la charla al personal y si no, no. Pues tendremos que ir a preguntar. Magnífico, vayan y pregunten. Van y preguntan y a los dos o tres días vienen, dijeron que sí, que le iban a dar el espacio. Ahí comenzó la columna de prensa. Sinceramente, hermanos, les digo que yo no comprendo por qué sentimos que nos es necesario decir, es que Dios me dijo. ¿Sabe lo que usted está diciendo? Que más valor y más importancia y más autoridad tiene el profeta que Dios. No, hermano, no. Pues seguro que sí. Es lo que está diciendo. Que más importancia y más valor hay que darle a las palabras del profeta que a las palabras de Dios. Pues no, hermano, no sé. Pues lo que está diciendo, ¿acaso no me dijo que Dios falló y el profeta no falló? Hermano. Hay tantos que yo he escuchado de esos, ¿no? Que Dios me dijo y que Dios me dijo que le dijera y que tengo un mensaje para usted. En fin, leo otra vez lo que puse. No persiga direcciones místicas. No persiga direcciones místicas, hermano. No seamos místicos. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de desmistificarnos. Él nos hizo con cabeza, con razonamiento, con poder de análisis, para poder estudiar las cosas y ver las cosas. Los animales viven por instinto. Ellos son místicos. Los hombres no. Tenemos cabeza. Ahora, ¿puede Dios hablarnos? Seguro que sí, Dios puede hablarnos. ¿Querrá Él hablarnos? Sí, Él quiere hablarnos. Pero lo que Él me dice a mí en lo privado, yo lo mantengo en lo privado. Y si acaso algo de allí sale, que el fruto lo diga después. Que el fruto lo diga después. Yo nunca voy a estar anunciando que Dios me dijo nada. Nada. Y repito otra vez lo que le dije ya. Que todo lo que ha resultado del mensaje a la conciencia hasta el día de hoy, en 27 países, 9, 10 mil, no sé cuántos a la semana, eso hasta el día de hoy Dios no me ha dicho que debo estar en radio. Y esa es la gran verdad, esa es la pura verdad. Si me lo dijo, me lo dijo a través de circunstancias, pero no porque me lo haya dicho. No olviden eso. Bien, hermanos, sigo adelante. Número 4. Cuando algo no fluya, retrocédanse. Cuando algo no fluya, retrocédanse. O sea que, puerta que se empuja, hermanos, puerta que se abre a la fuerza, rebota, le pega uno a la nariz y lo deja a uno destartalado, por ahí tirado. Si la cosa no abre, hay dos razones por las cuales no abre. Una, porque esa no es la puerta para uno. Otra, porque pueda que sí sea, pero el tiempo no es todavía. El tiempo no es todavía. Y si la lucha es mucho, si tienen que luchar mucho para entrar a alguna empresa o alguna actividad o alguna cosa nueva o algo que quieren hacer, si es demasiada la empujada, mejor hágase para atrás y no empujen. Y digan, Señor, está bien, me espero. Que en tu tiempo se haga. Y tengamos paciencia. No tenemos nosotros el preconocimiento que Dios tiene. Así que no sabemos el futuro. De ahí que hagámonos para atrás. Y tengamos fe en la presencia de Dios, en el preconocimiento de Dios, sabiendo que Dios lo tiene en su mano y que Él lo va a hacer. Pero no empujemos a la fuerza, hermanos. Yo en mis días juveniles lo hice más de una vez, para mi propio desastre. No empujen puertas que se cierran. Dios sabe por qué se cierran. Como digo, puede ser una de dos cosas. Una, que la puerta no es nuestra. Otra, que el tiempo todavía no se ha llegado para entrar nosotros por esa puerta. Tengan mucha precaución en ese sentido, mucha precaución. Termino con la número 10. ¿Por dónde voy ahora? A las 5. La 5. La primera es, decida qué es su meta. La segunda es, evalúe toda opción de acuerdo a esa meta. La tercera es, no persiga direcciones místicas. La cuarta es, cuando algo no fluye, retrocédase. Y la quinta es, esta quinta es tan importante, mis hermanos, y tan real. Reconozca que usted es hijo de destino. ¿Saben el trasfondo teológico mío? Y yo nací en un hogar cristiano. Mis padres ya eran misioneros cuando yo nací. Así es que yo casi nací en la banca de una iglesia. Y lo que tiene que ver con iglesia y con Biblia y con teología me vino en mis días cuando todavía ni sabía yo hablar. Juntamente con esa tesis original que yo recibí y con ese trasfondo teológico que recibí, lo que recibí fue el sistema, y lo voy a explicar porque pueda que algunos no lo entiendan. Para generalizar, dos líneas en el gremio evangélico. Hay dos líneas. Una se llama la línea calvinista y la otra se llama la línea arminiana. La línea calvinista viene de Juan Calvino, que enseñó que todo lo que somos y todo lo que hacemos viene por una predisposición divina. O sea que Dios en su soberanía, Él manda. Y somos lo que Él manda y hacemos lo que Él manda y vivimos lo que Él manda. Él es quien manda. En contraste, el lado arminiano viene de Jacobus Arminius. También de la misma época, hace 500 años, de la misma época de Calvino. Y la tesis de él era que Dios al hombre le da no solo la libertad, sino la responsabilidad de responder por su propia vida. Él es quien manda, Él es quien decide, Él es quien lo hace y él es quien lo opta todo, ¿no? Y está en sus manos, está en las manos del hombre. Pues esa línea arminiana del trasfondo de Jacobus Arminius era la mía. Y digo era porque estoy y he estado ya por algunos años experimentando una transformación. Mientras más viejo me hago, más voy reconociendo la soberanía divina. Mientras más viejo me hago, más presbiteriano me hago, más bautista me hago. Oye, habrán por ahí presbiterianos dando. ¿Y saben por qué, hermanos? Es por esta razón. Y lo digo para todos, cualquiera de esas dos líneas sea el trasfondo nuestro, para todos. Es que la realidad es esta, hermanos. Obedecemos nosotros un destino divino. Desde antes que usted naciera, ya Dios lo había escogido. Venimos por escogencia divina, no por escogencia nuestra propia, sino por escogencia divina. Desde antes que yo naciera, inclusive desde antes que fuera concebido, y estoy diciéndolo no por mí, sino por todos nosotros, desde antes que yo fuera concebido, ya Dios me había apartado para el ministerio en el cual estoy. Yo de eso estoy absolutamente seguro. Tan seguro también lo estoy de ustedes, de que antes de que fueran inclusive concebidos, ya Dios los tenía en su agenda, en su alma, en su corazón y en sus planes. Ya Dios los tenía allí. Somos hijos de destino, mis hermanos. hijos de destino. Nunca se nos olvide eso. Aquel que nos creó, aquel que nos trajo aquí a este mundo, nos trajo a este mundo con un plan. Y aunque pasaron años, quizá en el caso de algunos de nosotros muchos años, antes de que conociéramos al Señor, y aunque quizá en algunos casos nuestros, conociendo aún al Señor, fuimos rebeldes, sin embargo, Él siempre nos tenía amarrados allí. Como el, y perdone la ilustración, ¿no? El perrito que anda por ahí suelto, por todos lados. Suelto, suelto y suelto y suelto más. Ni el perro sabe, ni la gente sabe que hay un cordón, tiene él un collar, y hay un cordón invisible que la mano del dueño lo tiene por allí. El cordón es largo y le da mucha libertad al perro. Pero cuando el dueño quiere, jala el cordón y regresa otra vez a las manos del dueño. Así es con nosotros. Somos nosotros hijos de destino y Dios nos tiene bajo control, aun cuando a veces nos deja hacer las nuestras. Tarde que temprano regresemos a Él. Nunca olviden eso. Para mí, hermanos, esa es una gracia tan tremenda. Yo tengo una tan profunda confianza en el preconocimiento de Dios, en que mi futuro está en sus manos y que hago lo que Él hago, lo que Él quiere que yo haga, cuando Él quiere que yo haga, mientras estoy siempre en la voluntad de Él. Que no quiero nunca salirme de la voluntad de Él. Nunca quiero salirme de la voluntad de Él. Así es que, hermanos, reconozcan eso. Somos hijos de destino. Denle gracias a Dios por eso, por esa posición tan importante. Gracias al divino Creador que nos ha tomado en cuenta y que nos tiene Él a nosotros, a cada uno, con nuestras diferentes facetas y trabajos particulares. Nos tiene Él en su agenda. Nos tiene en su agenda. No que hayamos alcanzado, como dijo el apóstol Pablo, pero proseguimos al blanco, al premio soberano de nuestra vocación en Cristo Jesús. Gracias, y que el Señor les bendiga. Solo que antes, así como están sentados, denme el privilegio de elevarlos a la presencia del Señor en esta tarde. Señor Jesús, bendice a mis hermanos. Es como tu palabra dice, Señor, y que en tantos casos específicos, el caso de Elías, el caso de David, el caso de tantos casos específicos, la Biblia declara claramente que desde antes de nacer, tú ya no tenías un plan para nosotros, Señor. Y que mis hermanos descansen en ese hecho de que somos hijos de destino, que nuestra vida está en tus manos, que nuestro trabajo obedece a un llamamiento tuyo, y que estamos aquí por ti y para ti. Bendice a cada uno de ellos en su afán y en su tarea. Guárdalos fiel. Bendícelos en lo material. Bendícelos espiritualmente. Físicamente, dale salud, Señor. Emocionalmente, emociones que vienen y a veces hasta nos desquician, Señor. Dales estabilidad. En el nombre de Cristo, da a cada uno de mis colegas estabilidad. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.
¿Ya oró por sus familiares inconversos de su país de origen? En todo el mundo de habla hispana, un mensaje a la conciencia se transmite más de 13.000 veces por semana con el fin exclusivo de anunciar la buena noticia de Jesucristo.
8 de cada 10 emisoras que transmiten nuestro programa son comerciales, es decir, no cristianas. De modo que hay una gran probabilidad de que sus parientes y amigos escuchen hoy mismo el mensaje. Pero es indispensable que usted nos ayude a difundirlo.
Escríbanos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. Si no puede enviarnos un donativo, puede respaldarnos en oración para que Dios nos prospere en la propagación de este mensaje.
Como no solicitamos fondos en esas transmisiones evangelísticas, dependemos por completo de los donativos mensuales de personas como usted. Así que necesitamos que se comunique con nosotros a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.